nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El presidente de Colombia, Iván Duque, advierte que podría expulsar a diplomáticos cubanos de ese país por injerencia.
Los casos de contagio de coronavirus en Cuba siguen en aumento mientras los ciudadanos siguen en largas colas para abastecerse de alimentos.
Impulsan la iniciativa Cuba Plural para exigir cambios constitucionales en la isla.
Miles de integrantes de Guardia Nacional serán desplegados en Washington, D.C. para reforzar la seguridad durante la toma de posesión de Joe Biden.
La primera dama Melania Trump se despidió con un mensaje de reconciliación y pidió a Estados Unidos que sea una familia nacional.
Y la Organización de Naciones Unidas pidió al gobierno de Maduro en Venezuela que dejen de acosar a las organizaciones no gubernamentales.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Es martes ya, 19 de enero del año 2021, y aquí estamos nuevamente con usted después de un largo fin de semana, llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. Este es el gigante informativo de las mañanas y estaremos acompañándoles hasta las 8 con las noticias de este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, la productora, Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Con los buenos días, ella es Ariane González.
Y él es Cole Fir. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Las relaciones diplomáticas entre Cuba y Colombia se encuentran en tensión luego de denuncias de intervención de agentes del régimen de La Habana en actividades políticas internas y en planes desestabilizadores. Nuestro corresponsal en Bogotá, Federico Fulleda, nos entrega más detalles en la siguiente nota.
El presidente colombiano Iván Duque advirtió que, en caso de comprobarse la participación de diplomáticos extranjeros en actividades internas, sin mencionar a Cuba, el gobierno, de acuerdo a la Convención de Viena, procederá a su expulsión inmediata. Duque, en referencia al informe de los medios de comunicación, dijo:
cuando nosotros observemos que en el territorio nacional, sea del país que sea, haya funcionarios diplomáticos que estén actuando contrario al espíritu de la Convención de Viena sobre las relaciones internacionales, procederemos conforme a la misma convención a solicitar su expulsión.
Cuba le dio refugio a por lo menos 12 terroristas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y mantiene una estrecha relación con todos los jefes de la FARC, grupo que firmó un polémico acuerdo de paz en el pasado gobierno de Juan Santos Calderón. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Esa es la situación que se encuentra ahora Cuba y Colombia, esa tensión que va en aumento. Pero vamos a hablar ahora de los casos de coronavirus. Los cubanos continúan en las largas colas para abastecerse de alimentos, mientras las autoridades de salud de la isla están reportando un récord de contagios por COVID-19. Ibe Pacheco preparó el siguiente reportaje.
Las colas siguen siendo el denominador común en provincias que reportan el mayor número de contagios por COVID-19 en Cuba. Entre las más afectadas se encuentra Guantánamo. Desde allí, el activista Henry Couto dijo a Radio Martí:
todavía el gobierno no ha tomado las medidas para prevenir lo que está pasando. Porque la gente sigue en el mar, en la calle. No hay comida, la gente sigue en la tienda. Ayer, en Cuba, que hay en entrada de San Justo, y ayer a las 5 de la tarde, la gente allí tenía un catre. La gente está durmiendo en esos lugares para comprar el gas licuado, para comprar aceite o comprar pollo, lo que pueda resolver uno encima de otro para resolver el problema de la alimentación. Y el COVID, eso no tiene ruta.
En Guantánamo, según nuestro entrevistado,
no hay gel sanitario, ni cloro, esas cosas no las hay. La gente se está valiendo de las personas que vienen de Haití, que traen medicina, traen comida, traen ropa, porque no hay seriedad por parte del gobierno con el tema de la salud, la alimentación.
Por otra parte, en La Habana, donde una de las medidas a tomar por estos días era la descentralización de las colas, todo se mantiene igual, según expresó a Radio Martí la activista María López desde Centro Habana.
Todo lo ve Río siempre ha sido una mentira. Estamos igual, las mismas cosas.
En la provincia Pinar del Río, el Consejo de Defensa Provincial retomó las medidas correspondientes a la fase de transmisión autóctona limitada. A solo 12 kilómetros de la capital provincial vive la activista Daudier Melo, quien aseguró a Radio Martí que las personas están en la calle.
Igual que si no hubiese ningún virus, las colas son inmensas, mayormente en las tiendas de dinero americano, y mucha aglomeración de personas.
El sábado Cuba reportaba la cifra récord de 650 nuevos casos de COVID-19, mientras el domingo se informaban 292, para un total en tan solo dos días de 942 personas infectadas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Esos fueron los datos que se ofrecieron el fin de semana, pero vamos a conocer los que se dieron ayer lunes.
El MINSAP reportó este lunes, efectivamente, 292 casos nuevos de coronavirus, lo que arroja un total acumulado de 18.443 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El informe aumentó en 173 el número de fallecidos al haberse producido tres nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de una mujer de 76 años y un hombre de 72. Ambos residían en el municipio de Santiago de Cuba, y otra ciudadana cubana de 98 años de edad del municipio Cerro Redondo, en la provincia Ciego de Ávila.
Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica al día de ayer 9.640 pacientes. De ellos, 4.439 son casos activos. Hay 11 personas que están en estado crítico y 35 en estado grave.
Situación crítica del coronavirus, pero también escuchemos esta noticia triste que nos llega desde la isla. Una menor murió el 15 de enero en Colón, en Matanzas, por no disponer la localidad de una ambulancia debidamente equipada que la trasladara al hospital pediátrico de la cabecera provincial. La niña Nayelis de Jesús Montalvo Hernández, de 5 años de edad, la noche antes había ingresado con asma al Hospital Municipal Mario Muñoz Monroy de Colón, pero la ambulancia que se necesitaba para trasladarla por su delicado estado de salud nunca apareció. Según expresa su madre, Geisy Montalvo, en una grabación enviada a la redacción de Radio Martí.
Yo soy Geisy Montalvo Hernández, la madre de la niña que falleció el viernes 15. Se llama Mayeli de Jesús Montalvo Hernández. Llegamos al hospital a las 11 de la noche y le pusieron medicamento, el Rosefin. Antes de tirarle la placa, le pusieron medicamento sin saber que tenía neumonía, sin saber lo que tenía en los pulmones. Y entonces ahí me explicaron de que la niña sufrió un paro respiratorio y un broncoespasmo. Llamaron a la ambulancia y la ambulancia nunca llegó. Desde las 11 de la noche, la ambulancia, hasta las 7 de la mañana, nunca apareció una ambulancia. Vino a aparecer a las 7 de la mañana y estaba roto el equipo del ventilador. Estaba roto. Y entonces ya la bajaron, le dieron ahí los primeros auxilios y falleció en la ambulancia. La metieron en el CIUM, la trasladaron para el CIUM y en el CIUM sufrió otro infarto. Y entonces ahí le dieron ahí los primeros auxilios, pero no pudieron revivirla por falta de la ambulancia. Que la ambulancia nunca apareció. Desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, la ambulancia nunca apareció.
A las 6:08 o 9 ya vamos a hablar de las noticias de los Estados Unidos, porque ya están casi todos los preparativos para la toma de posesión mañana del presidente electo Joe Biden.
Efectivamente, miles de soldados custodian Washington para el acto de investidura del presidente electo Joe Biden. Desde la capital de los Estados Unidos, la agencia de noticias Reuters presenta el siguiente informe.
Una seguridad es poca. Militares en todas las calles convierten a Washington en una ciudad fantasma. Nada puede quedar al azar, sobre todo después de que un hombre armado fuera detenido cuando intentaba entrar al Capitolio con una acreditación falsa. Desde el interior de la sala salieron a la luz nuevas imágenes del asalto del pasado 6 de enero. En ellas inmortalizan su hazaña en las tribunas y hasta fotografían documentos de los congresistas. Y ante la amenaza real de que pueda volver a repetirse, más de 25.000 soldados, el mayor despliegue nunca antes, es visto, custodian la capital a horas del acto de investidura de Biden. Más de 12 capitales de estado blindaron sus edificios presidenciales, donde este domingo se concentraron en Michigan o en Pensilvania, algo más dispersos, manifestantes de extrema derecha y también contrarios a Trump, del que precisamente nada se sabe y que tampoco estará por primera vez en 100 años en la toma de posesión de su sucesor. A quien sí se ha visto es a su vicepresidente, Mike Pence, que junto a su mujer despidió por última vez a las tropas antes de dejar este miércoles su cargo. Mientras tanto, Biden prepara su hoja de ruta y apenas firme como presidente, sin público, volverá a incluir a Estados Unidos en el Acuerdo de París contra el cambio climático, así como reflotar la economía y reforzar los hospitales y el personal médico para luchar contra la pandemia.
Y la primera dama Melania Trump se despidió de la nación el lunes en un mensaje de 6 minutos pregrabado y difundido por Twitter.
La esposa del presidente saliente Donald Trump abordó 2 asuntos de actualidad en estos momentos, la pandemia y las protestas violentas, y celebró también los avances alcanzados con su campaña Be Best, quiero decir, para combatir el acoso en redes sociales.
Melania calificó su papel como primera dama de Estados Unidos como el mayor honor de su vida. Condenó asimismo el uso de la violencia para lograr cambios políticos y sociales. Sean apasionados en todo lo que hagan, pero recuerden siempre que la violencia nunca es la respuesta y nunca tendrá justificación, dijo la primera dama.
Ni Melania ni el presidente Trump asistirán a la investidura de Joe Biden el día miércoles.
Y durante su campaña, el presidente electo Joe Biden aseguró que una de las prioridades de su mandato será reconstruir las alianzas, en particular con Europa y la OTAN. Jacopo Lucci, desde La Voz de América, reporta.
El presidente electo Joe Biden dijo que se alejará del mantra de Estados Unidos primero, que ha definido la administración del presidente Donald Trump.
Estados Unidos está de vuelta.
Y favorecerá alianzas con aliados tradicionales como la OTAN.
La administración Trump ha tenido un enfoque muy conflictivo con nuestros aliados y socios de la OTAN, y creo que la administración de Biden tendrá un enfoque mucho más cooperativo.
Trump sostuvo que los aliados de la OTAN abusaron de la generosidad de Estados Unidos, pero Joe Biden probablemente revertirá esta decisión, tanto que los líderes europeos dieron la bienvenida a la victoria del demócrata.
Uno. Sin las capacidades nucleares y convencionales de Estados Unidos, Alemania y Europa no pueden protegerse.
Otra relación que tendrá que reconstruir Joe Biden será con Irán después de que Donald Trump desconociera el acuerdo nuclear del que Estados Unidos fue signatario en 2015.
Esa política ha sido un completo desastre al final del día, porque si bien ha sido tremendamente doloroso para los iraníes, no ha cambiado la política exterior de Irán en ningún área en lo más mínimo. El programa nuclear ha avanzado.
Biden prometió volver al acuerdo nuclear. Se temía que Irán rechazara la propuesta por el asesinato de su principal científico nuclear el pasado noviembre, pero Irán dijo que estaría listo a respetar otra vez el pacto frente a un cambio de posición estadounidense.
El régimen mantendrá la moderación y esperará a que la administración de Biden llegue y vea si puede llegar a un acuerdo con él, aunque ese será un proceso muy espinoso en sí mismo.
A medida que el nuevo equipo de seguridad nacional de Estados Unidos tome forma, las amenazas en todo el mundo no solo permanecerán, sino que evolucionarán y muchos en todo el mundo buscarán respuestas y liderazgo en Estados Unidos. Por eso, tener aliados será crucial, según los expertos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, ha reiterado que será duro con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero muchos se preguntan si habrá cambios de política. Alonso Castillo, de La Voz de América, conversó con el politólogo y diplomático estadounidense Richard Feinberg y preparó el siguiente informe.
La expectativa crece frente a las posiciones que adoptará la administración Biden-Harris hacia 3 de los gobiernos más controversiales del hemisferio, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Mientras en Caracas, algunos expertos continuarán las sanciones en contra del gobierno del presidente interino, el politólogo Richard Feinberg cuestiona la efectividad de las medidas, pues el gobierno de Nicolás Maduro no se ve debilitado, y con una oposición fragmentada, el académico no ve condiciones que faciliten un camino al restablecimiento de un gobierno democrático.
I don't see an interest on the part of Maduro.
No veo interés por parte de Maduro y sus seguidores de involucrarse seriamente en un proceso electoral, arriesgando la profundización de la crisis social.
En Nicaragua, otro gobierno fuertemente sancionado por Estados Unidos en los últimos 4 años, el presidente Daniel Ortega pidió al mandatario electo Joe Biden establecer una relación de respeto y de entendimiento. Sin embargo, lograr ese objetivo está por verse, afirmó el experto.
Las cosas no se han movido en la dirección correcta a pesar del aumento de las sanciones en Nicaragua. Estas a veces pueden funcionar, pero deben estar casadas con una diplomática inteligente que sea realista en cuanto a los objetivos.
Casi al final de la administración Trump, Cuba fue reincorporada a la lista de países que apoyan el terrorismo. Pero según el diplomático Richard Feinberg, la administración entrante buscaría recuperar la política de acercamiento con Cuba. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y ahora vamos a hablar del coronavirus aquí en los Estados Unidos. Precisamente este país, expertos en la salud pública, están advirtiendo sobre el incremento de las muertes por COVID-19 en días recientes. El informe lo tiene desde Miami, José Pernalete.
Casi 400.000 muertes por COVID-19 contabiliza la Universidad Johns Hopkins a lo largo de toda la pandemia en Estados Unidos. El incremento de la tasa de mortalidad este 2021 es atribuido por los expertos a las movilizaciones de la población durante las festividades de los meses de noviembre y diciembre del pasado año.
Es justamente que ya vamos a casi más de 2 semanas de esos eventos. Quiere decir que si tenemos que empezar a ver la luz, va a ser en las siguientes semanas, donde esperamos que la gente no se siga juntando a tal grado como se habían juntado antes.
Ilan Shapiro es médico pediatra y desde Los Ángeles explicó a La Voz de América el impacto que ahora se cierne sobre ese estado ante la variante de COVID-19, mucho más infecciosa según los científicos. De acuerdo a autoridades de California, en ese estado se producen 528 muertes diarias a causa del coronavirus, un incremento de un 15% desde la semana pasada.
En Inglaterra, gente vino, gente fue, o sea, era cuestión de tiempo que realmente llegara esa cepa con nosotros. En estos momentos la urgencia es que nos vacunemos rápido, porque si nosotros tenemos menos gente que se está enfermando, menos gente que se está complicando, también vamos a dificultar mucho más al virus para que esté brincando de una persona a otra.
El estadio de los Dodgers de Los Ángeles se ha convertido en el centro de vacunación masivo más grande de Estados Unidos, con capacidad máxima para que se inmunice a unas 12.000 personas al día. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Bueno, y Estados Unidos condenó enérgicamente la decisión de Rusia de arrestar a Alexei Navalny. Su detención es el último de una serie de intentos de silenciar a Navalny y otras figuras de la oposición y voces independientes que critican a las autoridades rusas, dijo el gobierno de los Estados Unidos en un comunicado.
A las 6:17, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica en este martes 19 de enero del año 2021. Nosotros iniciamos hoy nuestra semana laboral, él también, por supuesto, y ya le damos la bienvenida a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Vamos a hablar ya de un frente frío débil, eso sí, que está cerca del sur de las Bahamas. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Un saludo para Paul, también para Exilda, Teudi y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Ariane, el frente frío débil que afectó el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas durante el fin de semana se haya esta mañana extendido desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, frente a las costas de la Nueva Inglaterra hacia el suroeste, y llega más débil aún al grupo sur de las Bahamas, acompañado de nublados y chubascos muy aislados que han comenzado a afectar las provincias orientales cubanas, el norte de Haití y la República Dominicana. Para Cuba tendremos nublados sobre las provincias orientales con algunas lluvias, parcialmente nublado en el resto del país con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado frías entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos del este al nordeste es 15 a 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
6:19, estamos en tiempo de noticias de América Latina.
El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela avanza en su persecución contra las organizaciones no gubernamentales en ese país. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo envió este informe y recogió las declaraciones de Rafael Uzcategui, coordinador de la organización Provea.
El régimen de Maduro continúa atacando a las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos. Fueron privados de libertad 5 trabajadores de la ONG Azul en Positivo, que hace activismo contra el VIH en el estado Zulia, al occidente de Venezuela. La fiscalía los imputó por los presuntos delitos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales. En un comunicado, la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se mostró profundamente preocupada por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas en Venezuela. Activistas de derechos humanos protestaron ante una de las sedes de la ONU exigiendo su libertad.
Rechazar de manera pública, de manera abierta, alto y claro, la reciente privación de libertad contra 5 integrantes de la Organización Azul Positivo del Estado Zulia, que realizaban trabajo humanitario bajo los lineamientos definidos en esta institución. Así que el trabajo humanitario en Venezuela no es un delito, es absolutamente necesario e importante en estas circunstancias.
El gobierno interino de Juan Guaidó difundió un comunicado en el que denunció la arremetida totalitaria, que tiene como objetivo cerrar más ventanas para anular por completo los retazos de libertad, democracia y asistencia humanitaria que aún resisten en Venezuela. Paradójicamente, la ilegítima Asamblea Nacional, encabezada por Jorge Rodríguez, instaló una comisión especial para promover un diálogo que calificó de amplio y urgente en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Tiempo de hablar de Nicaragua. Entre la esperanza y el escepticismo se debaten las expectativas de opositores y oficialistas en Nicaragua con la llegada a la Casa Blanca del presidente electo Joe Biden. Donaldo Hernández reporta desde Managua.
El respeto a los derechos humanos y el restablecimiento de la democracia podrían ser los ejes de la política exterior del presidente Joe Biden con Nicaragua, según el ex diplomático Edgar Parrales.
Con la presidencia del señor Joe Biden no va a cambiar con Nicaragua, porque por un lado durante su campaña él estuvo, digamos, manifestándose en forma crítica contra todas las violaciones que el gobierno orteguista ha estado, digamos, propiciando al pueblo de Nicaragua.
En la misma perspectiva, otros analistas coinciden en que la nueva administración demócrata mantendrá la imposición de sanciones como lo hizo la administración republicana.
Si no se restablece la democracia y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua, continuarán de todas maneras las sanciones.
El político opositor Eliseo Núñez avisora que el presidente Daniel Ortega buscará una negociación con el líder demócrata para resolver la crisis sociopolítica.
Y Ortega apuesta a que si no logra una buena negociación con Estados Unidos, las consecuencias van a ser económica, y las consecuencias económicas son de largo plazo, y él es un hombre de 75 años, entonces no le importa llevar Nicaragua a la quiebra, llevar el país al desempleo masivo.
No obstante, algunos funcionarios gubernamentales como Cairo Amador confían en que las relaciones diplomáticas entre Managua y la Casa Blanca podrían tomar un giro.
Si ambos partes juegan con madurez política, tener un nuevo tipo de relación en donde como base de cualquier negociación hay un ceder-ceder, ¿verdad?
En los últimos 4 años, las relaciones entre ambas naciones han estado marcadas por las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a más de 20 funcionarios nicaragüenses, acusados de actos de corrupción, fraudes electorales y violación a los derechos humanos. Y aunque la administración Biden puede abrir puertas a un entendimiento, no se espera que ceda en el terreno de las violaciones a los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Bueno, y por otra parte, la caravana de migrantes hondureños que avanzaba hacia México con posteriores intenciones de llegar a los Estados Unidos permanece retenida en Vado Hondo, Chiquimula, eso es en Guatemala, y las autoridades mexicanas refuerzan los controles en la frontera. Jorge Orellana nos presenta más detalles en el siguiente informe.
Alrededor de 6.000 hondureños que integran una caravana migrante en busca del denominado sueño americano permanecen detenidos en Vado Hondo, Chiquimula, y las autoridades en México ya anunciaron que reforzaron los controles en la frontera. La migrante hondureña Dania Salguero dijo:
mi meta es llegar a Estados Unidos, ¿por qué? Por la delincuencia que hay en este país.
por la falta de trabajo, la falta de educación, por la pobreza. Aquí estamos en una pobreza extrema. No tenemos vivienda, no tenemos de comer, no tenemos nada, no tenemos de otra. De todas maneras, si no salimos a arriesgar nuestra vida, aquí nos vamos a morir.
La vicecanciller de la República Hondureña, Nelly Jerez, informó que 474 hondureños fueron retornados desde Guatemala al intentar cruzar en caravana hacia Estados Unidos. La cónsul Silvia Padilla, que se ha trasladado a la zona de Chiquimula, en Guatemala, para garantizar la protección y los derechos de los migrantes, afirmó que las autoridades en Guatemala han sido muy enfáticas de que no permitirán el paso a la caravana migrante debido a la crisis sanitaria que se atraviesa por el COVID-19. Mientras en México, el gobierno de Manuel López Obrador ordenó mayor control en la frontera. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vamos a hablar ahora de las noticias internacionales.
Un tribunal en Rusia ordenó la encarcelación durante 30 días del opositor Alexei Navalny. Más detalles los presenta el siguiente informe de la agencia francesa de prensa.
Un tribunal ruso ordenó el lunes la encarcelación durante 30 días del opositor Alexei Navalny, después de su controvertida detención el domingo al llegar a Moscú procedente de Alemania, donde estuvo 5 meses en convalecencia por un presunto envenenamiento. El enemigo jurado del Kremlin llamó a los rusos a protestar. No se queden callados, resistan, salgan a las calles. Nadie nos protegerá si no lo hacemos nosotros. El servicio penitenciario había advertido que Navalny sería arrestado a su regreso por violar el control judicial que se le había impuesto como parte de una sentencia suspendida de 5 años de prisión por malversación de fondos, que el oponente considera que tiene motivación política. La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido, entre otros, pidieron su liberación inmediata. Pedimos la liberación inmediata del señor Navalny. La politización del poder judicial y la detención de opositores políticos es inaceptable y contraviene las obligaciones internacionales de Rusia. Ante esta avalancha de críticas, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que es un asunto de las fuerzas de seguridad y que se trata de hacer respetar la ley. Realmente se puede sentir la alegría en esos comentarios copiados. Aparentemente les permite a los políticos occidentales ver esto como una oportunidad para desviar la atención de la crisis más profunda que sufre el modelo de desarrollo liberal. El carismático activista anticorrupción acusa al presidente Vladimir Putin de haber ordenado su asesinato envenenándolo con Novichok, algo que Rusia niega.
Y Amnistía Internacional ha declarado que el opositor ruso Alexei Navalny es un prisionero de conciencia. Recordemos que el fin de semana regresó al país desde Alemania y debe ser puesto en libertad de inmediato, así aseveró Amnistía en un comunicado de prensa.
Por otra parte, el diario español El País expresó su consternación por el arresto en Rusia del opositor Alexei Navalny. Dijo en un editorial que lo que está sucediendo con Navalny es un claro ejemplo de persecución política y Occidente debe ser rotundo en su rechazo a este episodio.
Según el diario El País, la Unión Europea debe estar pendiente del desarrollo del caso Navalny y si no se le libera debería considerar nuevas sanciones de carácter personal a los implicados en el aparato de represión ruso.
Entre tanto, España reclamó este lunes la celebración de elecciones democráticas en Venezuela al tiempo que ofreció su apoyo a la futura administración de Joe Biden. Los detalles los trae desde Madrid Michel Suárez.
El presidente español Pedro Sánchez afirmó que su gobierno sigue de cerca la crisis de Venezuela y pidió la celebración de elecciones democráticas en ese país.
Las elecciones de diciembre no fueron ni justas ni libres. Y España debe mantener la iniciativa en la búsqueda de la salida a la crisis, relanzando un diálogo que conduzca a la celebración de unas elecciones democráticas que los venezolanos y venezolanas abren.
Sánchez hizo la petición en un discurso ante los embajadores españoles en todo el mundo, en el que además calificó de grotesco el asalto al Capitolio de Estados Unidos y trasladó su apoyo a la administración de Joe Biden.
Nos sentimos en este contexto muy cerca del pueblo estadounidense en este momento tan difícil, tan complejo de su historia, que se añade además a la gravedad extrema de la pandemia que esa nación amiga soporta de modo especialmente agudo. Y trasladamos un firme apoyo a la administración Biden-Harris, que iniciará su andadura esta misma semana y con quienes queremos trabajar en el refuerzo de un sistema de gobernanza global.
El premier español abordó los desafíos de la política política exterior de su país. En el caso de América Latina, dijo que su objetivo es una región más estable y próspera donde se respeten los derechos humanos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre la inauguración presidencial del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Una cobertura en vivo desde el Capitolio de la Nación en Washington, D.C.
My fellow Americans, I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Cobertura especial sobre la inauguración presidencial, moderada por Karen Caballero y Amado Gil. Este miércoles 20 de enero, comenzando a las 11:30 de la mañana, por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
6:30, iniciamos ya la segunda media hora de transmisión del gigante informativo de las mañanas. En esta segunda media hora vamos a conocer el impulso que están dando los opositores cubanos por una reforma constitucional desde la isla. También la denuncia que ha hecho el youtuber cubano y defensor de los derechos de la comunidad de LGBTI, Jan Hansel Moreno, sobre el abandono que tuvo que realizar de la casa que estaba rentando en Matanzas. Eso simplemente por sus opiniones políticas. También conoceremos los criterios que ha dicho a través de Facebook el opositor Silverio Portal Contreras con respecto a la cantidad de personas discapacitadas que se encuentran en situación paupérrima dentro de la isla. De eso y mucho más estaremos hablando aquí. Y continuamos acompañándoles Teudy Giró en el sonido, Exilda Arjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Opositores en Cuba continúan impulsando una reforma constitucional desde la ciudadanía. Nuestra colega Ivette Pacheco nos ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Cuba en Plural, plataforma lanzada por la Iniciativa 2020, continúa impulsando la recogida de firmas para animar a una reforma constitucional en Cuba desde la ciudadanía. Al respecto, el opositor Manuel Cuesta Morúa, uno de sus promotores, dijo a Radio Martí.
Cuba en Plural trata de hacer dos cosas: recoger 50.000 firmas, que es lo que establece el artículo 227 de la Constitución, para promover reformas constitucionales clave en la constitución aprobada en el 2019. La segunda vertiente es la de lo que se llama las mesas de iniciativa constitucional, que es la reunión en pequeño formato de ciudadanos en sus comunidades, en sus barrios, para promover ideas para reformas de la ley y de la Constitución y sobre todo generar una cultura cívica constitucional, que es el gran déficit en nuestro país.
La plataforma Cuba en Plural se dio a conocer en 2018 y se actualizó en 2019 luego de aprobada la actual Constitución, que ampara su accionar en el artículo 164, inciso K, que reconoce 10.000 firmas para la iniciativa de ley, y en el artículo 227, inciso F, que reconoce la recogida de 50.000 firmas para reformas constitucionales. Varias son las organizaciones que apoyan el propósito de Cuba en Plural, según Cuesta Morúa.
Fundamentalmente la red de líderes y lideresas comunitarios, Movimiento Opositores por una Nueva República. Hemos logrado también que la UNPACU de algún modo también promueva esta iniciativa, y otras organizaciones y otras plataformas también
En el sitio change.org, Cuba en plural puede ser firmada.
Seguimos recogiendo firmas, ya contamos con más de 36,000 solo desde la ciudadanía, pues vale la pena trabajar por la democratización de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Vamos a conocer esta denuncia. El youtuber cubano y defensor de los derechos de la comunidad LGBTI, Hansel Moreno, denunció que por sus opiniones políticas fue obligado el sábado 16 de enero a abandonar la casa que rentaba en Versalles, en Matanzas.
Mi casero dice, de buenas a primeras, debíamos ya entregar las llaves de la casa porque él no podía tolerar personas como yo que hicieran el tipo de contenido, que hablaran lo que yo hablo. Él dice que tenía pruebas de que yo estaba usando la casa para hacer todo tipo de videos, de mentiras, y él es muy revolucionario y no podía permitir esas cosas dentro de su casa. Así nos vimos mi pareja y yo completamente vulnerables, habiendo pagado un mes de alquiler completo que terminaba el día 24, en 12 horas, ponernos a mudar las cosas de la casa por motivos políticos. A mí me llama muchísimo la atención que esa persona tiene un alto cargo en uno de los hospitales provinciales, revolucionario como dice él, pero por ejemplo a nosotros no nos hizo ningún tipo de contrato. Esa persona, además de que no paga los impuestos correspondientes a $100 mensuales de alquiler, tiene su hija en Estados Unidos, tiene además una moto, un Mercedes-Benz. Expresar mis ideas políticas en las redes sociales me ha costado detenciones, eso me ha costado de todo, y mientras sigue el régimen, pues bueno, estas cosas seguirán pasando y estos atropellos seguirán pasando. Es algo que desestabiliza bastante a cualquiera.
Y este es otro de los mecanismos represivos usados por el régimen contra los opositores. En los últimos meses, igual han sido expulsados desde las casas que rentaban Catherine Bisquet, Héctor Luis Valdés y Camila Costa, por solo mencionar algunos.
Bueno, y además de esto, cuatro activistas integrantes del movimiento Juventud Despierta y de la Alianza Compromiso Democrático fueron detenidos este lunes y llevados a la unidad de instrucción policial en la ciudad de Santa Clara. Daily Rodríguez, esposa del opositor Joel Bravo, líder del movimiento Juventud Despierta y uno de los arrestados, hizo la denuncia a Radio Martí.
En horas de la mañana salieron dos activistas, Luis Enrique Santos Caballero y Lisandra Fernández Sánchez, repartiendo boletines marcianos aquí en el Parque de Vidal de Santa Clara, y los detuvieron, y entonces la avisaron a Joel, y Joel fue con Giovanni Valdea hacia la tercera unidad, y ahí los detuvieron también, y entonces lo pasaron a una reinstrucción, solo Santa Clara, que no sabemos nada de él. Y de para allá fueron activistas para la unidad de policía a ver qué iban a hacer con ellos, y entonces lo que le dijeron fue que ellos fueron trasladados instrucción de aquí de Santa Clara, donde meten a los detenidos ahí, y eso es como una tortura ahí, porque ahí les dan golpes, los maltratan muchísimo. Los cuatro están en el lupo.
Según Rodríguez, la seguridad del Estado está responsabilizando a su esposo, el activista Joel Bravo, de estar provocando un estallido social bajo el llamado ideario martiano.
Y una organización defensora de la libertad de prensa está augurando continuidad de la represión contra los periodistas independientes cubanos en el año 2021. Yolanda Huerga tiene los detalles del informe de la entidad radicada en La Habana.
La Asociación Pro Libertad de Prensa destacó en su informe anual que en 2020 el régimen cubano incrementó su intolerancia a la libertad de prensa y opinión.
Va a seguir, creemos, la situación de agresividad contra la prensa independiente y en general contra la sociedad civil, porque lo necesita el gobierno. La situación del país está complicada desde muchos puntos de vista, político, social, económica, y el régimen siente la necesidad de buscar enemigos internos.
Dijo José Antonio Fornaris, director de la entidad que tiene su sede en La Habana.
En el 2020, la Asociación por Libertad de Prensa contabilizó 234 acciones represivas contra los periodistas, 80 más que en los 12 meses del 2019.
El reporte indica que en el 2020, además de los ya tradicionales mecanismos represivos, salieron a relucir dos nuevas argucias contra los comunicadores independientes: el empleo de los medios de propaganda oficiales para difamar a los informadores independientes y la aplicación del decreto 370, que multa con hasta 3,000 pesos al que discrepe en las redes sociales con las políticas del régimen o hable sobre las condiciones en que vive la población. La APLP presentó en noviembre a Naciones Unidas su informe de medio tiempo para el examen periódico universal EPU, que realiza cada 4 años el alto organismo a cada país miembro.
Y por otra parte, el ex preso político y opositor del régimen castrista Silverio Portal Contreras denunció en un video de Facebook la gran cantidad de personas discapacitadas que se encuentran en situación de calle en la isla.
El preso político Silverio Portal Contreras, Amnistía Internacional, y activista de los derechos humanos, preso de conciencia. Aquí denuncio en estos momentos esta cantidad de personas discapacitadas, con problemas que viven en las calles, botados, y una persona le da comida a ellos. Eso es la miseria del sistema comunista este que tiene esta gente imperial aquí. Miren la cantidad de personas necesitadas que hay. Miren eso. Viven en las calles, mundanamente. Esto es este sistema, de este sistema creado por el dictador de Fidel Castro. Esto es lo que realmente tenemos en este sistema cochino y andrajoso. Libertad para el pueblo de Cuba, libertad para el pueblo. Abajo los dictadores, abajo la dictadura, libertad para el pueblo de Cuba.
El opositor fue puesto en libertad el 1 de diciembre pasado, tras pasar más de 2 años en prisión. Había sido condenado a 4 años de privación de libertad por criticar la situación de la vivienda en Cuba, lo que generó protestas a nivel mundial.
Y ahora nos vamos hasta España. La demanda presentada en ese país contra Meliá por la familia cubana Sánchez Gil podría tener un camino complicado, según un experto al que nuestro corresponsal Michel Suárez entrevistó en Madrid.
El informe solicitado por la jueza del caso al Ministerio de Asuntos Exteriores de España probablemente será favorable al gobierno cubano, consideró el abogado José Luis Iriarte, consultor de Lupicinio International Law Firm.
Lo más probable, yo me atrevería a decir seguro, aunque en derecho a contestar seguro siempre es demasiado atrevido, lo más probable es que Exteriores diga que no se puede actuar contra el Estado cubano.
El también catedrático de la Universidad Pública de Navarra indicó a Radio Televisión Martí los casos en que el derecho español admitiría una demanda contra el gobierno cubano.
El derecho español admitiría juzgar a un Estado extranjero, pero por un acto que hiciese jure gestionis, no jure imperi. Jure imperi es cuando el Estado actúa revestido de su soberanía, mientras que jure gestionis es cuando el Estado actúa como un particular.
Según Iriarte, la demanda de la familia Sánchez Gil contra Meliá es por enriquecimiento injustificado en la explotación de terrenos expropiados en Holguín.
La propia apreciación del enriquecimiento injustificado es muy complicada. El enriquecimiento injustificado es una de las instituciones más complicadas que existen en el derecho civil español, bueno, y en el de cualquier parte.
Para el consultor de Lupicino International Law Firm, la demanda en España no es completamente descabellada, pero tendrá un camino judicial difícil.
No tenemos en España casos en los cuales personas afectadas por las expropiaciones cubanas hayan obtenido un resarcimiento en España.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Bueno, y Geoff Thiel, presidente de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, la UOLA, un centro de investigación con sede en Washington, D.C., asegura que volver al punto en que la administración Obama dejó las relaciones con Cuba es solo cuestión de tiempo cuando Joe Biden asuma la presidencia. Así se lo manifestó en una entrevista a La Voz de América.
Creo que la administración sí va a avanzar en revertir las medidas ejecutivas y va a empezar una discusión con el Congreso sobre cambios en la ley. Todo eso va a estar en proceso, no va a estar todo de hoy hasta mañana, pero sí creo que va a avanzar porque es en el interés nacional de Estados Unidos y creo en dos sentidos para el bien del pueblo cubano. Uno, reducir las restricciones económicas va a tener impacto positivo y en los viajes va a tener impacto positivo en la economía cubana, en el sector privado en particular, en la cuestión de capacidad de comida y cosas básicas.
Y el investigador cubano José Acel, que ha impartido clases en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, dijo que sería un error si Joe Biden adopta una política de acercamiento a Cuba. Y estas fueron sus palabras manifestadas también a La Voz de América.
Desde mi punto de vista como pensador libertario, para mí lo más importante es defender la libertad en todos sus componentes. Y desde ese punto de vista, las medidas que tomó el presidente Obama y que ahora aparentemente el presidente electo Biden quiere seguir, son medidas que no defienden la libertad. Es decir, son medidas de acercarnos a un gobierno totalitario que ha eliminado todas las libertades individuales para el pueblo cubano. Desde ese punto de vista, yo considero un error volver a esa fallida política de Obama, que al fin y al cabo fue una política basada en concesiones unilaterales de parte de los Estados Unidos a cambio de nada con respecto a las libertades individuales.
Y seguimos con noticias de Cuba. El artista cubano Rolando Pulido falleció este fin de semana en la ciudad de Nueva York a los 58 años de edad. La obra gráfica del artista, que salió de Cuba en 1980, a los 18 años de edad, gracias al Mariel, ha sido durante años la imagen de sitios emblemáticos, campañas e iniciativas de imagen visual para denunciar las injusticias del régimen de La Habana. Pulido hace varios años dijo a la periodista de televisión Martí Karen Caballero que sentía una necesidad inmensa de usar su arte para dar a conocer lo que ocurre en Cuba y también para ayudar a unir a los cubanos en todo el mundo.
Me inspira la libertad, el deseo de transmitir mi experiencia de libertad en mi trabajo. Siento una necesidad inmensa de denunciar las atrocidades que se cometen en Cuba. A través de mi obra trato de hacer eso, de denunciar y también, de cierto modo, lograr cierta unidad entre los cubanos de todas partes que estemos, que tengamos acceso a la Internet, una manera de alzarle la voz a los que no la tienen dentro de Cuba, sus proyectos, sus arrestos, todas las cosas que suceden allá. Y fue en el 2009 que comencé a interesarme por Facebook y por los blogs que nacían dentro de Cuba. Se me ocurrió un día empezar a hacer carteles en la Internet y me di cuenta que daba un buen resultado, la gente lo compartía. Creó como una unidad entre los cubanos de muchas partes, en Europa, en Latinoamérica y aquí. Así poco a poco fui involucrándome, fui ofreciendo mi trabajo, colaborar con ellos en la creación de logotipos, carteles para proyectos, anuncios y denunciando también cuando los arrestan, las violaciones de derechos. Así comencé. Bueno, deseo primeramente la libertad plena, la libertad de verdad, el derecho a los derechos, como decía Osvaldo Payá, y el derecho a la prosperidad.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre la inauguración presidencial del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Una cobertura en vivo desde el Capitolio de la Nación en Washington, D.C.
My fellow Americans, I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Cobertura especial sobre la inauguración presidencial, moderada por Karen Caballero y Amado Gil. Este miércoles 20 de enero, comenzando a las 11:30 de la mañana, por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 6:47, nuevamente estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lo que sí sabemos es que hay nublados que están dominando los cielos en Cuba, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, a pesar del régimen de altas presiones que ha dominado nuestra región por detrás del frente frío del fin de semana, imponiendo condiciones del tiempo muy estables, fuertes vientos del suroeste en la altura han estado arrastrando mucha masa húmeda sobre la totalidad de las provincias cubanas, provocando altos nublados con poca capacidad para provocar lluvias, aunque hay algunos nublados en las provincias orientales que ahí se está lloviendo, pero en la región occidental especialmente los nublados altos no provocan lluvias. Vamos al pronóstico para Cuba: nublado sobre las provincias orientales con algunas lluvias, parcialmente nublado en el resto del país con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 24 y los 27. Hay viento del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó enérgicamente la detención este domingo del líder opositor ruso Alexei Navalny a su llegada a Moscú y exigió su liberación inmediata e incondicional, así como igualdad de condiciones para todos los partidos y candidatos que aspiran a participar en el espacio político.
Brasilia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que la efectividad de la vacuna de la farmacéutica china Sinovac, recientemente aprobada para su uso de emergencia en el país, es como tirar una moneda al aire, por lo que ha insistido en que mientras dependa de él no será obligatoria, pues no se sabe qué efectos secundarios tendrá.
Buenos Aires, un sismo de 6,4 grados en la escala de Richter se registró durante la noche de este lunes en la provincia de San Juan y también se sintió con diferente intensidad en Córdoba, Mendoza y toda la faja norte-centro de Chile. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el fenómeno alcanzó su máxima intensidad cerca de la medianoche y tuvo una profundidad de 8 kilómetros.
Europa.
Ginebra, la Organización Mundial de la Salud y China podrían haber actuado más rápido al inicio de la pandemia del COVID-19, según conclusiones de expertos independientes encargados de evaluar la respuesta mundial y para quienes la propagación del virus se vio beneficiada por una epidemia en gran parte ocultada.
Zurich, la Fiscalía de Suiza identificó cuentas bancarias que contienen más de 10.000 millones de dólares que sospechan provienen de fondos públicos malversados en Venezuela, informó el periódico Le Matin Dimanche.
Roma. El primer ministro italiano Giuseppe Conte pidió hoy el apoyo de la Cámara de los Diputados para seguir en el gobierno en estos momentos de pandemia y para zanjar la crisis sin sentido abierta por la salida de la coalición de uno de los socios, Matteo Renzi.
Asia.
Beijing. Las autoridades de China amenazaron este lunes con imponer sanciones contra Estados Unidos como respuesta a las medidas tomadas por Washington contra 6 individuos chinos por el arresto de medio centenar de activistas y opositores en Hong Kong a principios de enero.
Moscú, el líder opositor ruso Alexei Navalny exhortó a sus partidarios a salir a la calle contra el gobierno de Vladimir Putin en un video divulgado en sus redes sociales. Un día después de ser detenido la víspera, tras descender del avión en un aeropuerto moscovita y minutos después de una decisión judicial que lo mantendrá detenido hasta el 15 de febrero.
Tokio, el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, abogó por seguir adelante con los preparativos de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, previstos para este verano, a pesar de que se ha registrado un aumento de los casos de coronavirus en el país.
Oriente Medio.
Tel Aviv. El ejército de Israel aseguró haber bombardeado objetivos militares del movimiento de resistencia islámica Hamas en la franja de Gaza en respuesta al disparo de 2 proyectiles desde el enclave contra la localidad israelí de Ashdod.
Teherán. Un tribunal de Irán condenó a 10 años de cárcel por espionaje a un empresario irano-estadounidense detenido en diciembre en el noreste del país, cerca de la frontera con Irak, según confirmó su familia a la cadena de televisión estadounidense NBC.
Kuwait. El emir de ese país, Nawaf al-Ahmad al-Sabah, aceptó la dimisión del gobierno presentada a raíz de las crecientes tensiones con el Parlamento, si bien seguirá en pie de forma interina hasta que se alcance un acuerdo sobre la compensación del próximo Ejecutivo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré comentándoles esa visita que el presidente títere Díaz-Canel realizó a la CUJAE, donde se reunió con los estudiantes tratando de comerles el cerebro, como hicieron hace 60 años con los abuelos y después con los padres de esos mismos jóvenes. Esta reunión con los estudiantes fue comentada por el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista, que reprodujo algunas de las declaraciones de Díaz-Canel y les dio a los estudiantes las claves para conseguir la prosperidad. Lo que no les dijo este explotador del pueblo es que en esa persecución de lograr la prosperidad llevan ya más de 60 años y no lo han logrado. No han logrado ni aumentar siquiera la producción de alimentos básicos. No han logrado siquiera garantizar un vaso de leche diario para la población. Cosa esta que había prometido hace 7 años el dictador Raúl Castro. Pero la prosperidad no ha faltado nunca en Cuba para los líderes de la dictadura y sus familiares, ese mismo día Canel lleva en la muñeca un reloj marca Rolex valorado en $20,000. Su hijastro Manolito vive en una casa que está rodeada de muros y garitas y escoltas y ha gastado miles de dólares en los últimos años viajando por el mundo en primera clase, en los aviones y en hoteles de lujo. Y es el acompañante en todos los viajes de su mamá, que es la esposa de Díaz-Canel. ¿Con qué moral este demagogo puede decirle a los estudiantes que van a trabajar juntos para alcanzar la prosperidad? Esa meta es imposible, porque el comunismo y la prosperidad son antagónicos. El comunismo representa miseria, represión, abusos, supresión de todas las libertades, y eso es lo que representa Díaz-Canel, el presidente títere de la revolución. Mañana seguiré con este tema.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Con 54 minutos, el tema lo indica, tiempo de noticias de los deportes. Bobby Salamanca Jr., buenos días, adelante.
Buenos días, Adrián, y un saludo a toda nuestra fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, este día 15 de enero, pues se abrió el periodo de contrataciones para peloteros novatos internacionales, y como era de esperar, pues un grupo de cubanos ya ha logrado contrato con equipos de las grandes ligas. Uno de ellos es Yoelky Céspedes, el medio hermano del gran Yoelny Céspedes, el que acordó con los Medias Blancas de Chicago. Lo hizo pues por la cifra de 2.05 millones de dólares. Eso es un bono que se entrega al firmar con la franquicia. Este pelotero, pues de 23 años, culmina así una etapa, digamos que interesantísima en su carrera. Tendrá un escenario más que favorable para ascender en su carrera hacia las grandes ligas en una franquicia que anda en pleno auge, promocionando el talento cubano, como ustedes sabrán. Bueno, los Medias Blancas, ahí tenemos a Pito Abreu, Joan Moncada, etcétera, varios peloteros cubanos que están haciendo historia. Así que Yoelky se une a ese grupo. Recuerden que el pelotero Céspedes, el menor de los Céspedes, abandonó la concentración del equipo nacional de Cuba mientras se encontraba en una gira por los Estados Unidos. Eso fue en el año 2019. En ese entonces formaba parte de la Liga CANAM, Liga Canadiense de Béisbol. Otro de los cubanos que también firmó fue el jardinero Pedro León, que lo hizo con los Astros de Houston, y por 4 millones de dólares, ese fue el bono que recibe al firmar con la franquicia de Houston. La oficialización del acuerdo entre ambos ocurrió en la República Dominicana como parte del inicio de este periodo de firmas. Para que tengan una idea, el caso de León, pues pone el mercado, como se dice, de cabeza, con la firma más elevada en cuanto a bonos, la cual cubrió casi todo el presupuesto de los Astros de Houston, quienes contaban este periodo con 5.3 millones, así que cuatro de ellos se lo lleva el jardinero cubano Pedro León, que se une a los Astros de Houston. También el campo corto Gidi Capé firmó con los Marlins de Miami, lo hizo por 3.5 millones de dólares. Es otra de las firmas de este periodo de contratos internacionales que más pues bolsas está llevando al bolsillo el jugador habanero de 18 años, dejó Cuba en el 2018, y entonces pues bien temprano estará haciendo carrera como profesional. Otro cubano, bueno, el infielder Andy Pérez, se firmó con los Rockies de Colorado, recibió un bono de $300,000. Y ya entre los peloteros consagrados, bueno, les cuento que el jugador de los Astros de Houston, Aledmys Díaz, extendió un contrato con el equipo por 3 millones de dólares y se permanecerá de esta manera con la camiseta de los Astros para la próxima temporada. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate Cuba.
De Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El presidente de Colombia, Iván Duque, advierte que podría expulsar a diplomáticos cubanos de ese país por injerencia.
Los casos de contagio de coronavirus en Cuba siguen en aumento, mientras los ciudadanos siguen en largas colas para abastecerse de alimentos.
Impulsan la iniciativa Cuba Plural para exigir cambios constitucionales en la isla.
Miles de integrantes de Guardia Nacional serán desplegados en Washington D.C. para reforzar la seguridad durante la toma de posesión de Joe Biden.
La primera dama Melania Trump se despidió con un mensaje de reconciliación y pidió a Estados Unidos que sea una familia nacional.
Y la Organización de Naciones Unidas pidió al gobierno de Maduro en Venezuela que dejen de acosar a las organizaciones no gubernamentales.
Radio Martí Noticias.
7:01. Muy buenos días para usted que a esta hora nos sintoniza y gracias por estar siempre con nosotros en su preferencia Radio Martí. Este es el gigante informativo de las mañanas. Hemos iniciado a las 6 y seguimos hasta las 8. En esta tercera media hora continuaremos llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. Y aquí seguimos el equipo integrado por Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, Exilda Arjona, como siempre, nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción y los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Speed. 7:02, nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, descorremos ya el velo de la información en esta tercera media hora de noticias. Las relaciones diplomáticas entre Cuba y Colombia se encuentran en tensión luego de denuncias de intervención de agentes del régimen de La Habana en actividades políticas internas y en planes desestabilizadores. Nuestro corresponsal en Bogotá, Federico Fulleda, nos entrega más detalles en la siguiente nota.
El presidente colombiano Iván Duque advirtió que, en caso de comprobarse la participación de diplomáticos extranjeros en actividades internas, sin mencionar a Cuba, el gobierno, de acuerdo a la Convención de Viena, procederá a su expulsión inmediata. Duque, en referencia al informe de los medios de comunicación, dijo:
cuando nosotros observemos que en el territorio nacional, sea del país que sea, haya funcionarios diplomáticos que estén actuando contrario al espíritu de la Convención de Viena sobre las relaciones internacionales, procederemos conforme a la misma convención a solicitar su expulsión.
Cuba le dio refugio a por lo menos 12 terroristas del Ejército de Liberación Nacional ELN y mantiene una estrecha relación con todos los jefes de la FARC, grupo que firmó un polémico acuerdo de paz en el pasado gobierno de Juan Santos Calderón. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Nos vamos a otra información. Ana Quintana, analista cubano-americana de la Fundación Heritage en Washington, escribe que el presidente entrante Joe Biden debe mantener en pie la recién reinclusión de Cuba como nación patrocinadora del terrorismo para extraer concesiones de La Habana.
Tras citar los nexos de Cuba con las guerrillas de FARC y ELN de Colombia y recordar que La Habana es santuario para una larga lista de fugitivos de Estados Unidos, Quintana asevera que Biden tiene la oportunidad ahora de aprovechar las sanciones establecidas por su predecesor para palanquear concesiones de La Habana.
Los intereses estadounidenses avanzan cuando Cuba ya no alberga terroristas, empodera la brutal dictadura venezolana y avanza hacia una verdadera reforma política hacia Cuba. Acota.
Estas realidades deben constituir un consenso bipartidista en Estados Unidos, dice Ana Quintana de la Fundación Heritage.
En otra información, los cubanos continúan en las largas colas para abastecerse de alimentos, mientras las autoridades de salud de la isla reportan récord de contagios por COVID-19. Ibe Pacheco preparó el siguiente reporte.
Las colas siguen siendo el denominador común en provincias que reportan el mayor número de contagios por COVID-19 en Cuba. Entre las más afectadas se encuentra Guantánamo. Desde allí, el activista Henry Couto dijo a Radio Martí.
Todavía el gobierno no ha tomado las medidas para prevenir lo que está pasando. Porque la gente sigue en el mar, en la calle. No hay comida, la gente sigue en la tienda. Ayer, incluso que hay en entrada de San Justo, y ayer a las 5 de la tarde, la gente allí tenía un catre. La gente está durmiendo en esos lugares para comprar el licuado, para comprar aceite o comprar el pollo, lo que pueda resolver. Uno encima de otro para resolver el problema de la alimentación y el COVID, eso no tiene ruta.
En Guantánamo, según nuestro entrevistado,
no hay el sanitario, no. En cloro, esas cosas no las hay. La gente se está valiendo de las personas que vienen de Haití, que traen medicina, traen comida, traen ropa, porque no hay seriedad por parte del gobierno con el tema de la salud, la alimentación. No hay aún en la tienda, no hay esta gente líquida.
Por otra parte, en La Habana, donde una de las medidas a tomar por estos días era la descentralización de las colas, todo se mantiene igual, según expresó a Radio Martí la activista María López desde Centro Habana.
Todo lo veo siempre ha sido una mentira. Estamos igual, las mismas colas.
En la provincia Pinar del Río, el Consejo de Defensa Provincial retomó las medidas correspondientes a la fase de transmisión autóctona limitada. A solo 12 kilómetros de la capital provincial vive la activista Daudi Hermelo, quien aseguró a Radio Martí que las personas están en la calle.
Igual que si no hubiese ningún virus, las colas son inmensas, mayormente en las tiendas de dinero americano. Mucha aglomeración de personas.
El sábado Cuba reportaba la cifra récord de 650 nuevos casos de COVID-19, mientras el domingo se informaban 292 para un total en tan solo dos días de 942 personas infectadas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, ¿y cuáles son las cifras del coronavirus en Cuba? El MINSAP reportó este lunes 292 casos nuevos de coronavirus, lo que arroja un total acumulado al día de ayer de 18.443 desde el inicio de la pandemia en la isla.
El informe de ayer aumentó en 173 el número de fallecidos, porque se produjeron 3 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de una mujer de 76 años y un hombre de 72. Ambos residían en el municipio Santiago de Cuba y otra ciudadana cubana de 98 años de edad del municipio Ciro Redondo en la provincia de Ciego de Ávila.
Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 9.640 pacientes. De ellos, 4.439 son casos activos. 11 personas están en estado crítico y 35 en estado grave.
Increíble, pero pasó en Cuba. Una menor murió el 15 de enero en Colón, en Matanzas, por no disponer la localidad de una ambulancia debidamente equipada que la trasladara al hospital pediátrico de la cabecera provincial. La niña se llamaba Nayelis de Jesús Montalvo Hernández, tenía 5 años de edad. La noche antes había ingresado con asma al Hospital Municipal Mario Muñoz Monroy de Colón, pero la ambulancia que se necesitaba para trasladarla por su delicado estado de salud nunca apareció, según expresa su madre Heisy Montalvo en una grabación enviada a la redacción de Radio Martín.
Yo soy Geise Montalvo Hernández, la madre de la niña que falleció el viernes 15. Se llama Mayeli de Jesús Montalvo Hernández. Llegamos al hospital a las 11 de la noche y le hicieron, ahí le pusieron medicamento, el Rosefin. Antes de tirarle la placa, le pusieron medicamento sin saber que tenía neumonía, sin saber lo que tenía en los pulmones. Y entonces ahí me explicaron de que la niña sufrió un paro respiratorio y un broncoespasmo. Llamaron a la ambulancia y la ambulancia nunca llegó. Desde las 11 de la noche, la ambulancia, hasta las 7 de la mañana, nunca apareció una ambulancia. Vino a aparecer a las 7 de la mañana y estaba roto el equipo del ventilador. Estaba roto. Y entonces ya la bajaron, le dieron ahí los primeros auxilios y falleció en la ambulancia. La metieron en el CIU, la trasladaron para el CIU y en el CIU sufrió otro infarto. Y entonces ahí le dieron ahí los primeros auxilios, pero no pudieron revivirla por falta de la ambulancia. Que la ambulancia nunca apareció. Desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, la ambulancia nunca apareció.
7:09, tiempo de noticia en perspectiva. Y en este segmento, la opositora Marta Beatriz Roque Cabello analiza junto con nuestro colega Tomás Cardoso la situación de los derechos humanos y la represión desatada contra varios ciudadanos en Cuba durante el año 2020.
Y Tomás, mira, nosotros consideramos que más bien que los números, era importante detallar los hechos. Y en el reporte hemos puesto los números en forma de gráficos estadísticos y hemos detallado los hechos tratando de acumularlos. Los hechos de preso, hostigamiento, multas y también problemas sociales. Puedo decirte en resumen que el año 2020, en mi opinión personal, ha sido el año más malo en lo que se refiere a derechos humanos. Empezamos el año con una serie de problemas, no sé si te recuerdas, las niñas que se cayó el balcón y murieron y que dijeron que sencillamente no era un hecho o responsabilidad de la dictadura que no había arreglado los edificios, etcétera. Y de ahí para adelante, el joven que asesinaron por la espalda, al otro joven que mataron también porque se robó un caballo, etcétera. Bueno, toda la cantidad de hechos vinculados con el desorden de la Policía Nacional Revolucionaria y las violaciones de los derechos humanos de los disidentes y los no disidentes a partir de que la seguridad del Estado pues se siente por encima de la ley y trabaja por encima de la ley. Todo esto está muy detallado en el informe y creo que es importante que se vea por cuanto nosotros estamos conscientes de lo que pasa en el país, pero hay personas que aún no están conscientes de eso.
Ahora, Marta, sumado a los incisos, diría yo, clásicos que tocamos en cuanto a los reportes de derechos humanos en Cuba, la situación de los presos que están en las cárceles cubanas, el maltrato, las multas con los opositores, el hostigamiento contra periodistas. ¿Dirías tú, por donde comenzaste, Marta, que la situación del deterioro social en Cuba va ganando titulares en el tema de los derechos humanos?
Sí, sí, exactamente. El deterioro social hace que la gente proteste. Y en el mismo momento en que la gente protesta, pues sencillamente la dictadura le echa para encima todo su hostigamiento. Porque este es el país en el que no se puede protestar. La protesta está prohibida totalmente. Tú tienes que vivir la las desgracias, tiene que vivir todo para adentro, para afuera no puedes decir nada. Y por consiguiente, el pueblo, que en estos momentos está más despierto, que habla más, etcétera, el pueblo también está sujeto a este hostigamiento.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 7:13, vamos a hablar de Venezuela.
El régimen de Nicolás Maduro avanza en su persecución contra las organizaciones no gubernamentales en ese país. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo envió este informe y recogió las declaraciones de Rafael Uzcategui, coordinador de la organización Provea.
El régimen de Maduro continúa atacando a las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos. Fueron privados de libertad 5 trabajadores de la ONG Azul en Positivo, que hace activismo contra el VIH en el estado Zulia, al occidente de Venezuela. La fiscalía los imputó por los presuntos delitos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales. En un comunicado, la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se mostró profundamente preocupada por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas en Venezuela. Activistas de derechos humanos protestaron ante una de las sedes de la ONU exigiendo su libertad.
Rechazar de manera pública, de manera abierta, alto y claro, la reciente privación de libertad contra 5 integrantes de la Organización Azul Positivo del Estado Zulia, que realizaban trabajo humanitario bajo los lineamientos definidos en esta institución. Así que el trabajo humanitario en Venezuela no es un delito, es absolutamente necesario e importante en estas circunstancias.
El gobierno interino de Juan Guaidó difundió un comunicado en el que denunció la arremetida totalitaria, que tiene como objetivo cerrar más ventanas para anular por completo los retazos de libertad, democracia y asistencia humanitaria que aún resisten en Venezuela. Paradójicamente, la ilegítima Asamblea Nacional, encabezada por Jorge Rodríguez, instaló una comisión especial para promover un diálogo que calificó de amplio y urgente en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, ha reiterado que será duro con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero muchos se preguntan si habrá cambios de política. Alonso Castillo, de La Voz de América, conversó con el politólogo y diplomático estadounidense Richard Feinberg y preparó el siguiente informe.
La expectativa crece frente a las posiciones que adoptará la administración Biden-Harris hacia 3 de los gobiernos más controversiales del hemisferio, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Mientras en Caracas, algunos expertos continuarán las sanciones en contra del gobierno del presidente interino, el politólogo Richard Feinberg cuestiona la efectividad de las medidas, pues el gobierno de Nicolás Maduro no se ve debilitado, y con una oposición fragmentada, el académico no ve condiciones que faciliten un camino al restablecimiento de un gobierno democrático.
I don't see an interest on the part of Maduro.
No veo interés por parte de Maduro y sus seguidores de involucrarse seriamente en un proceso electoral, arriesgando la profundización de la crisis social.
En Nicaragua, otro gobierno fuertemente sancionado por Estados Unidos en los últimos 4 años, el presidente Daniel Ortega pidió al mandatario electo Joe Biden establecer una relación de respeto y de entendimiento. Sin embargo, lograr ese objetivo está por verse, afirmó el experto.
Las cosas no se han movido en la dirección correcta a pesar del aumento de las sanciones en Nicaragua. Estas a veces pueden funcionar, pero deben estar casadas con una diplomática inteligente que sea realista en cuanto a los objetivos.
Casi al final de la administración Trump, Cuba fue reincorporada a la lista de países que apoyan el terrorismo. Pero según el diplomático Richard Feinberg, la administración entrante buscaría recuperar la política de acercamiento con Cuba. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
7:16, nuevamente regresa con nosotros Lázaro Domínguez para adelantarnos cuál es la previsión meteorológica. La sabemos que las altas presiones están dominando el sur de la Florida y sobre todo Cuba, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, por detrás del frente frío débil que está afectando el grupo sur de las Bahamas, si hay un amplio centro de altas presiones de 1023 milibares sobre el nordeste del Golfo de México. Se extienden sobre la Florida y Cuba con temperaturas frías y condiciones del tiempo muy estables, especialmente en las provincias occidentales y centrales. Para Cuba hay nublado sobre las provincias orientales con algunas lluvias, parcialmente nublado en el resto del país con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27. Los vientos del este al nordeste 15 hasta 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:18. Vamos a noticias de América.
Miles de soldados custodian Washington para el acto de investidura del presidente electo Joe Biden. Desde la capital de los Estados Unidos, la agencia de noticias Reuters presenta el siguiente informe.
Toda seguridad es poca. Militares en todas las calles convierten a Washington en una ciudad fantasma. Nada puede quedar al azar, sobre todo después de que un hombre armado fuera detenido cuando intentaba entrar al Capitolio con una acreditación falsa. Desde el interior de la sala salieron a la luz nuevas imágenes del asalto del pasado 6 de enero. En ellas inmortalizan su hazaña en las tribunas y hasta fotografían documentos de los congresistas. Y ante la amenaza real de que pueda volver a repetirse, más de 25.000 soldados, el mayor despliegue nunca antes visto, custodian la capital a horas del acto de investidura de Biden. Más de 12 capitales de estado blindaron sus edificios presidenciales, donde este domingo se concentraron en Michigan o en Pensilvania, algo más dispersos, manifestantes de extrema derecha y también contrarios a Trump, del que precisamente nada se sabe y que tampoco estará por primera vez en 100 años en la toma de posesión de su sucesor. A quien sí se ha visto es a su vicepresidente, Mike Pence, que junto a su mujer despidió por última vez a las tropas antes de dejar este miércoles su cargo. Mientras tanto, Biden prepara su hoja de ruta y apenas firme como presidente, sin público, volverá a incluir a Estados Unidos en el Acuerdo de París contra el cambio climático, así como reflotar la economía y reforzar los hospitales y el personal médico para luchar contra la pandemia.
Durante sus 8 años como vicepresidente, Joe Biden fungió como emisario de Estados Unidos para América Latina y el Caribe, realizando 16 viajes a la región. Ahora, al asumir la presidencia, promete reforzar relaciones con países con los cuales ya tiene tratados de libre comercio y adelantar estrategias que podrían revivir las economías de gran parte del continente americano golpeadas por la pandemia del COVID-19. El informe lo tiene Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
Estados Unidos tiene acuerdos de libre comercio con Chile, Colombia, Perú y Panamá. Además, el multiregional CAFTA-DR con países de Centroamérica y el Caribe y el T-MEC con las naciones vecinas de Canadá y México.
La realidad es que todos los países de la región dependen mucho de los Estados Unidos.
Según Steve Liston, del Consejo de las Américas, tras 4 años de políticas aislacionistas y el desastre económico causado por la pandemia, Joe Biden trae una actitud diferente hacia el comercio en la región.
Reconocimiento que no hay posibilidades de simplemente estar poniendo tarifas en todos los países, sino hay que colaborar, negociar, buscar posibilidades.
Y según Liston, reconocer que estos acuerdos pueden reanimar la economía a lo largo del continente americano.
De los acuerdos de libre comercio que tiene Estados Unidos con Latinoamérica, ¿en cuáles debería la nueva administración enfocarse primero?
En el acuerdo con México y Canadá, en términos de abrir sectores, en términos laborales, en términos de medio ambiente. Es el modelo para, creo yo, para acuerdos comerciales en el futuro para Estados Unidos.
Biden, que viajó 16 veces a Latinoamérica como vicepresidente, podrá demostrar su compromiso con la región en la Cumbre de las Américas a realizarse este año en Estados Unidos.
Yo creo que entiende la importancia que tiene la región para Estados Unidos en términos tanto geopolíticos como económicos.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Bueno, y por otra parte, la primera dama, Melania Trump, se despidió de la nación el lunes en un mensaje de unos 6 minutos pregrabado y difundido por Twitter.
La esposa del presidente saliente, Donald Trump, abordó 2 asuntos de actualidad en estos momentos: la pandemia y las protestas violentas, y celebró también los avances alcanzados con su campaña Be Best para combatir el acoso en las redes sociales.
Melania calificó su papel como primera dama de Estados Unidos como el mayor honor de su vida. Condenó así el uso de la violencia para lograr cambios políticos y sociales. Sean apasionados en todo lo que hagan, pero recuerden siempre que la violencia nunca es la respuesta y nunca tendrá justificación, dijo la primera dama.
Ni Melania ni el presidente Trump asistirán a la investidura de Joe Biden mañana miércoles.
Bueno, y entre la esperanza y el escepticismo se debaten las expectativas de opositores y oficialistas en Nicaragua con la llegada a la Casa Blanca del presidente Joe Biden. Donaldo Hernández nos presenta el siguiente reporte desde Managua.
El respeto a los derechos humanos y el restablecimiento de la democracia podrían ser los ejes de la política exterior del presidente Joe Biden con Nicaragua, según el exdiplomático Edgar Parrales.
Con la presidencia del señor Joe Biden no va a cambiar con Nicaragua, porque por un lado, durante su campaña, él estuvo, digamos, manifestándose en forma crítica contra todas las violaciones que el gobierno orteguista ha estado, digamos, propiciando al pueblo de Nicaragua.
En la misma perspectiva, otros analistas coinciden en que la nueva nueva administración demócrata mantendrá la imposición de sanciones como lo hizo la administración republicana.
Si no se restablece la democracia y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua, continuarán de todas maneras las sanciones.
El político opositor Eliseo Núñez avisora que el presidente Daniel Ortega buscará una negociación con el líder demócrata para resolver la crisis sociopolítica.
Y Ortega apuesta a que si no logra una buena negociación con Estados Unidos, las consecuencias van a ser económicas. Y las consecuencias económicas son de largo plazo. Y él es un hombre de 75 años, entonces no le importa llevar Nicaragua a la quiebra, llevar el país al desempleo masivo.
No obstante, algunos funcionarios gubernamentales, como Cairo Amador, confían en que las relaciones diplomáticas entre Managua y la Casa Blanca podrían tomar un giro.
Si ambos partes juegan con madurez política, tener un nuevo tipo de relación en donde como base de cualquier negociación hay un ceder-ceder, ¿verdad?
En los últimos 4 años, las relaciones entre ambas naciones han estado marcadas por las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a más de 20 funcionarios nicaragüenses, acusados de actos de corrupción, fraudes electorales y violación a los derechos humanos. Y aunque la administración Biden puede abrir puertas a un entendimiento, no se espera que ceda en el terreno de las violaciones a los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Y la caravana de migrantes hondureños que avanzaba hacia México con posteriores intenciones de llegar a los Estados Unidos permanece detenida en Vado Hondo, en Chiquimula. Y las autoridades mexicanas refuerzan los controles en la frontera. Jorge Orellana tiene el informe.
Alrededor de 6.000 hondureños que integran una caravana migrante en busca del denominado sueño americano permanecen detenidos en Vado Hondo, Chiquimula. Y las autoridades en México ya anunciaron que reforzaron los controles en la frontera. La migrante hondureña Dania Salguero dijo:
mi meta es llegar a Estados Unidos. ¿Por qué? Por la delincuencia que hay en este país. Por la falta de trabajo, la falta de educación, por la pobreza. Aquí estamos en una pobreza extrema. No tenemos vivienda, no tenemos que comer, no tenemos nada. No tenemos de otra. De todas maneras, si no salimos a arriesgar nuestra vida, aquí nos vamos a morir.
La vicecanciller de la República Hondureña, Nelly Jerez, informó que 474 hondureños fueron retornados desde Guatemala al intentar cruzar en caravana hacia Estados Unidos. La cónsul Silvia Padilla, que se ha trasladado a la zona de Chiquimula, en Guatemala, para garantizar la protección y los derechos de los migrantes, afirmó que las autoridades en Guatemala han sido muy enfáticas de que no permitirán el paso a la caravana migrante debido a la crisis sanitaria que se atraviesa por el COVID-19. Mientras en México, el gobierno de Manuel López Obrador ordenó mayor control en la frontera. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
7:26, noticias internacionales.
Un tribunal ruso ordenó la encarcelación durante 30 días del opositor Alexei Navalny. Más detalles en el siguiente informe que nos trae la agencia francesa de prensa.
Un tribunal ruso ordenó el lunes la encarcelación durante 30 días del opositor Alexei Navalny, después de su controvertida detención el domingo al llegar a Moscú procedente de Alemania, donde estuvo 5 meses en convalecencia por un presunto envenenamiento. El enemigo jurado del Kremlin llamó a los rusos a protestar. No se queden callados, resistan, salgan a las calles. Nadie nos protegerá si no lo hacemos nosotros. El servicio penitenciario había advertido que Navalny sería arrestado a su regreso por violar el control judicial que se le había impuesto como parte de una sentencia suspendida de 5 años de prisión por malversación de fondos, que el oponente considera que tiene motivación política. La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido, entre otros, pidieron su liberación inmediata.
We are calling for immediate release.
Pedimos la liberación inmediata del señor Navalny. La politización del poder judicial y la detención de opositores políticos es inaceptable y contraviene las obligaciones internacionales de Rusia.
Obligations.
Ante esta avalancha de críticas, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que es un asunto de las fuerzas de seguridad y que se trata de hacer respetar la ley. Realmente se puede sentir la alegría en esos comentarios copiados. Aparentemente les permite a los políticos occidentales ver esto como una oportunidad para desviar la atención de la crisis más profunda que sufre el modelo de desarrollo liberal.
El carismático activista anticorrupción acusa al presidente Vladimir Putin de haber ordenado su asesinato envenenándolo con Novichok, algo que Rusia niega.
Por su parte, Amnistía Internacional ha declarado que el opositor ruso Alexei Navalny es un prisionero de conciencia.
Navalny, arrestado el fin de semana cuando regresó al país desde Alemania, debe ser puesto en libertad de inmediato, aseveró Amnistía en un comunicado de prensa.
Por su parte, el diario español El País expresó su consternación por el arresto en Rusia de Alexei Navalny.
Dijo en un editorial que lo que está sucediendo con Navalny es un claro ejemplo de persecución política y Occidente debe ser rotundo en su rechazo a este episodio.
Según el diario El País, la Unión Europea debe estar pendiente del desarrollo del caso Navalny y si no se le libera debería considerar nuevas sanciones de carácter personal a los implicados en el aparato de represión ruso.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre la inauguración presidencial del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Una cobertura en vivo desde el Capitolio de la Nación en Washington, D.C.
My fellow Americans, I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Cobertura especial sobre la inauguración presidencial, moderada por Karen Caballero y Amado Gil. Este miércoles 20 de enero, comenzando a las 11:30 de la mañana, por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30. Iniciamos ya la última media hora de este gigante informativo de las mañanas, Radio Martí Noticias. Aquí estamos con usted llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. Seguimos acompañándoles. El ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, nuestra productora, Alex Rivero, el redactor, y aquí frente a los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. Ya comenzamos esta última media hora con noticias de Cuba.
Así es, volvemos a aterrizar en la isla para dar inicio a las informaciones en esta cuarta media hora. Opositores en Cuba continúan impulsando una reforma constitucional desde la ciudadanía. Nuestra colega Ivette Pacheco nos ofrece los detalles.
Cuba en Plural, plataforma lanzada por la Iniciativa 2020, continúa impulsando la recogida de firmas para animar a una reforma constitucional en Cuba desde la ciudadanía. Al respecto, el opositor Manuel Cuesta Morúa, uno de sus promotores, dijo a Radio Martí.
Cuba en Plural trata de hacer dos cosas: recoger 50.000 firmas, que es lo que establece el artículo 227 de la Constitución, para promover reformas constitucionales clave en la constitución aprobada en el 2019. La segunda vertiente es la de lo que se llama las mesas de iniciativa constitucional, que es la reunión en pequeño formato de ciudadanos en sus comunidades, en sus barrios, para promover ideas para reformas de la ley y de la Constitución y sobre todo generar una cultura cívica constitucional, que es el gran déficit en nuestro país.
La plataforma Cuba en Plural se dio a conocer en 2018 y se actualizó en 2019 luego de aprobada la actual Constitución, que ampara su accionar en el artículo 164, inciso K, que reconoce 10.000 firmas para la iniciativa de ley, y en el artículo 227 7, inciso F, que reconoce la recogida de 50.000 firmas para reformas constitucionales. Varias son las organizaciones que apoyan el propósito de Cuba en Plural, según Cuesta Morúa.
Fundamentalmente la red de líderes y lideresas comunitarios, Movimiento Opositores por una Nueva República. Hemos logrado también que la UNPACU de algún modo también promueva esta iniciativa y otras organizaciones y otras plataformas también.
En el sitio change.org, Cuba en Plural puede ser firmada.
Seguimos recogiendo firmas, ya contamos con más de 36.000 solo desde la ciudadanía, pues vale la pena trabajar por la democratización de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el youtuber cubano y defensor de los derechos de la comunidad LGBTI, Hansel Moreno, denunció que por sus opiniones políticas fue obligado el sábado 16 de enero a abandonar la casa que rentaba en Versalles, en Matanzas.
Mi casero dice, de buenas a primeras, debíamos ya entregar las llaves de la casa porque él no podía tolerar personas como yo que hicieran el tipo de contenido, que hablaran lo que yo hablo. Él dice que tenía pruebas de que yo estaba usando la casa para hacer todo tipo de videos, de mentiras, y él es muy revolucionario y no podía permitir esas cosas dentro de su casa. Así nos vimos mi pareja y yo completamente vulnerables, habiendo pagado un mes de alquiler completo que terminaba el día 24, en 12 horas, ponernos a mudar las cosas de la casa por motivos políticos. A mí me llama muchísimo la atención que esa persona tiene un alto cargo en uno de los hospitales provinciales, revolucionario como dice él, pero por ejemplo a nosotros no nos hizo ningún tipo de contrato. Esa persona, además de que no paga los impuestos correspondientes a $100 mensuales de alquiler, tiene su hija en Estados Unidos, tiene además una moto, un Mercedes-Benz. Expresar mis ideas políticas en las redes sociales me ha costado detenciones, eso me ha costado de todo, y mientras sigue el régimen, pues bueno, estas cosas seguirán pasando y estos atropellos seguirán pasando. Es algo que desestabiliza bastante a cualquiera.
Este es otro de los mecanismos represivos usados por el régimen contra sus opositores. En los últimos meses han sido expulsados, igual que Hansel, de las casas que rentaban, Caterín Bisquet, Héctor Luis Valdés Cocho y Camila Costa.
Bueno, y cuatro activistas integrantes del movimiento Juventud Despierta y de la Alianza Compromiso Democrático fueron detenidos este lunes y llevados a la unidad de instrucción policial en la ciudad de Santa Clara. Daily Rodríguez, esposa del opositor Joel Bravo, líder del movimiento Juventud Despierta y uno de los arrestados, por cierto, hizo la denuncia a Radio Martí.
En horas de la mañana salieron dos activistas, Luis Enrique Santos Caballero y Lisandra Fernández Sánchez, repartiendo boletines marcianos aquí en el Parque de Vidal de Santa Clara, y los detuvieron, y entonces le avisaron a Joel, y Joel fue con Giovanni Valdea hacia la tercera unidad, y ahí los detuvieron también, y entonces lo pasaron a una de instrucción, y todos están pasando de que no sabemos nada de él. Y de para allá fueron activistas para la unidad de policía a ver qué iban a hacer con ellos, y entonces lo que le dijeron fue que ellos fueron trasladados instrucción de aquí de Santa Clara, donde meten a los detenidos ahí, y eso es como una tortura ahí, porque ahí les dan golpes, los maltratan muchísimo. Los cuatro están en el lupo.
Según Rodríguez, la seguridad del Estado está responsabilizando a su esposo, el activista Joel Bravo, de estar provocando un estallido social bajo el llamado ideario martiano.
Nos vamos a otra información. Una organización defensora de la libertad de prensa augura continuidad de la represión contra los periodistas independientes cubanos aquí ahora, en el año 2021. Yolanda Huerga tiene los detalles del informe de la entidad radicada en La Habana.
La Asociación Pro Libertad de Prensa destacó en su informe anual que en 2020 el régimen cubano incrementó su intolerancia a la libertad de prensa y opinión.
Va a seguir, creemos, la situación de agresividad contra los prensa independientes y en general contra la sociedad civil, porque lo necesita el gobierno. La situación del país está complicada desde muchos puntos de vista, político, social, económica, y el régimen siente la necesidad de buscar enemigos internos.
Dijo José Antonio Fornaris, director de la entidad que tiene su sede en La Habana.
En el 2020, la Asociación por Libertad de Prensa contabilizó 234 acciones represivas contra los periodistas, 80 más que en los 12 meses del 2019.
El reporte indica que en el 2020, además de los ya tradicionales mecanismos represivos, salieron a relucir dos nuevas argucias contra los comunicadores independientes: el empleo de los medios de propaganda oficiales para difamar a los informadores independientes y la aplicación del decreto decreto 370 que multa con hasta 3,000 pesos al que discrepe en las redes sociales con las políticas del régimen o hable sobre las condiciones en que vive la población. La APLP presentó en noviembre a Naciones Unidas su informe de medio tiempo para el examen periódico universal EPU que realiza cada 4 años el alto organismo a cada país miembro.
Y por otra parte, el expreso político y opositor al régimen castrista, Silverio Portal Contreras, denunció en un video de Facebook la gran cantidad de personas discapacitadas que se encuentran en situación de calle en la isla.
El expreso político Silverio Portal Contreras, Amnistía Internacional, activista de los derechos humanos, Grupo de Conciencia, aquí denuncio en estos momentos esta cantidad de personas discapacitadas, con problemas que viven en las calles, botados, y una persona le da comida a ellos. Eso es la miseria del sistema comunista este, que tiene esta gente imperial aquí. Miren la cantidad de personas necesitadas que hay. Miren eso. Viven en las calles, mundanamente. Esto es este sistema, de este sistema creado por el dictador de Fidel Castro. Esto es lo que realmente tenemos en este sistema cochino y andrajoso. Libertad para el pueblo de Cuba, libertad para el pueblo. Abajo los dictadores, abajo la dictadura, libertad para el pueblo de Cuba.
El opositor fue puesto en libertad el 1 de diciembre del año pasado tras pasar más de 2 años en prisión. Había sido condenado a 4 años de privación de libertad por criticar la situación de las viviendas en Cuba, lo que generó protestas a nivel mundial.
Y ahora vamos a escuchar criterios. Jeff Stale, el presidente de la Oficina de Washington para los Asuntos Latinoamericanos, o sea, conocido como WOLA, un centro de investigación con sede en Washington D.C., asegura que volver al punto en que la administración Obama dejó las relaciones con Cuba es solo cuestión de tiempo cuando Joe Biden asuma la presidencia. Así se lo manifestó en una entrevista a La Voz de América.
Creo que la administración sí va a avanzar en revertir las medidas ejecutivas y va a empezar una discusión con el Congreso sobre cambios en la ley. Todo eso va a estar en proceso, no va a estar todo de hoy hasta mañana, pero sí creo que va a avanzar porque es en el interés nacional de Estados Unidos y creo en 2 sentidos para el bien del pueblo cubano. 1, reducir las restricciones económicas va a tener impacto positivo y en los viajes va a tener impacto positivo en la economía cubana, en el sector privado en particular, en la cuestión de capacidad de comida y cosas básicas.
Por su parte, el investigador cubano José Acel, que ha impartido clases en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, dijo que sería un error si Joe Biden adopta una política de acercamiento a Cuba. Esas fueron sus palabras manifestadas a La Voz de América.
Desde mi punto de vista como pensador libertario, para mí lo más importante es defender la libertad en todos sus componentes. Y desde ese punto de vista, las medidas que tomó el presidente Obama y que ahora aparentemente el presidente electo Biden quiere seguir, son medidas que no defienden la libertad. Es decir, son medidas de acercarnos a un gobierno totalitario que ha eliminado todas las libertades individuales para el pueblo cubano. Desde ese punto de vista, yo considero un error volver a esa fallida política de Obama, que al fin y al cabo fue una política basada en concesiones unilaterales de parte de los Estados Unidos a cambio de nada con respecto a las libertades individuales.
En la misma línea de volver a las políticas de Barack Obama, que no hicieron nada para promover la democracia en Cuba y que sería un error y un insulto a los cubanos estadounidenses que arriesgaron sus vidas y dejaron a sus familias huyendo del régimen.
Esa es la conclusión de un artículo de opinión firmado por el senador republicano de la Florida, Rick Scott, y publicado en el diario Miami Herald.
Biden debe elegir la libertad sobre la opresión, aprender de los fracasos de las políticas de apaciguamiento del pasado y defender la democracia en Cuba y América Latina. Así opina el senador Scott poco antes de la toma de posesión de Joe Biden, quien ha dicho que hará cambios en la relación entre Washington y La Habana.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:42 minutos. Vamos a otras informaciones.
Las relaciones de Estados Unidos con Rusia, el Oriente Medio y China serán tres de los más grandes desafíos de Joe Biden. Los expertos consultados por Jacopo Luzzi de La Voz de América coinciden en que habrá giros con respecto a la era Trump.
La cercanía que estableció el saliente presidente estadounidense Donald Trump con Vladimir Putin está a punto de cambiar. El nuevo mandatario electo, Joe Biden, prometió enfrentarse cara a cara con el presidente ruso, pues su prioridad es reparar la alianza con la OTAN. Mientras algunos analistas aseguran que las relaciones entre los dos países serán más tensas en el futuro cercano, otros no avizoran cambios radicales mientras Vladimir Putin lidere Rusia.
Putin tiene muy poco deseo de cambiar sus políticas. A falta de eso, no creo que haya mucho espacio. No creo que nadie tenga confianza en otro reinicio ruso.
La intromisión rusa en Ucrania y Georgia y su desarrollo militar en Crimea serán los principales desafíos de la administración Biden en 2021. En el frente del Oriente Medio, Israel y Palestina, se espera que Joe Biden adopte un enfoque más multilateral al involucrar a los aliados en el reconocimiento de dos estados. Aún así, los analistas consultados por La Voz de América no prevén giros fundamentales a la política estadounidense en la región.
Pero ciertamente un tono diferente y un tipo de compromiso diferente. Creo que las personas, en particular las que participan activamente en los derechos humanos y la democracia en la región, estarán ansiosas porque esos dos temas vuelven a ser importantes para Estados Unidos, no para promoverlos agresivamente, sino al menos para apoyarlos.
La relación con China plantea otros desafíos, pero no se prevén cambios en el corto plazo. El mismo Joe Biden ha manifestado que no actuará rápidamente, por ejemplo, levantando los aranceles del 25% sobre casi la mitad de los productos chinos importados.
La mejor estrategia de China, creo, es aquella que pone a todos nuestros, o al menos a los que solían ser nuestros aliados, en la misma página.
Mientras deba lidiar con las prioridades internas, el mandatario delegará el mayor peso de su política exterior en su nominado a secretario de Estado, Anthony Blinken. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y ahora vamos a conocer lo que ha dicho Carlos Vecchio, el embajador del presidente interino Juan Guaidó en los Estados Unidos. Ha afirmado que representará a Venezuela en la investidura del presidente electo Joe Biden. El informe lo envía desde Washington, Tony Cano.
El embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, aseguró que fue invitado a la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, que tendrá lugar este miércoles 20 de enero aquí en Washington.
Es una prueba para poder asistir a la toma de posesión del presidente Biden, que es un requisito.
A través de su cuenta de Twitter, el diplomático aseguró que el gobierno del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, representará a su país en la investidura del presidente electo de Estados Unidos. El mensaje está acompañado de un video donde Vecchio afirma que se encuentra en el Pentágono haciéndose una prueba de COVID-19 a fin de poder asistir a la ceremonia. Por el momento, ni el gobierno de Estados Unidos ni el equipo de transición de Biden han divulgado el listado de invitados a la ceremonia de investidura. La administración de Donald Trump fue uno de los primeros gobiernos de un grupo de casi 60 en reconocer la investidura de Guaidó como presidente interino. Por su parte, Biden también se ha mostrado partidario del líder opositor, pero aún se desconoce cuál será su política hacia Venezuela. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y una mujer acusada de robarse una computadora portátil de la oficina de la congresista Nancy Pelosi durante el asedio del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero se entregó a las autoridades el lunes, según las autoridades.
El FBI arrestó a Riley June Williams, una mujer de Pensilvania, que los investigadores dicen está vinculada a los acontecimientos en el Capitolio a principios de este mes.
Según una orden de arresto presentada el domingo por la noche, un informante anónimo llamó a la línea directa del FBI y dijo que la vieron en videos del sitio. Fue arrestada en Pensilvania el lunes, según el Departamento de Justicia.
Según el informante, Williams tenía la intención de enviar el dispositivo informático a un amigo en Rusia, que luego planeaba venderlo al Servicio de Inteligencia Extranjero de Rusia. Y el caso aún está bajo investigación. A las 7:47 nos vamos nuevamente con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Ahí está bien preparado con la previsión meteorológica y nos adelanta que hay un nuevo frente frío en la mañana de mañana miércoles, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, un nuevo centro de bajas presiones comenzará a desarrollarse sobre el sur de Texas con un frente frío débil muy cerca de las aguas del noroeste del Golfo de México en la mañana del miércoles. Pero gracias a una onda polar muy abierta, este frente se convertirá en estacionario sobre los estados de la costa del Golfo, sin posibilidad de afectar el sur de la Florida ni las provincias occidentales cubanas. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias orientales con algunas lluvias, parcialmente nublado en el resto del país con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos serán del este al nordeste 10 hasta 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta que Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Diario de Cuba y otros medios informativos nos han traído una noticia tristísima. Nayeli de Jesús Montalvo Hernández, una niña de 5 años de edad, murió el viernes en el Hospital Municipal Mario Muñoz Monroy de la ciudad de Colón, Matanzas, víctima de un paro respiratorio, después de que resultara imposible trasladarla a tiempo al hospital pediátrico, debido a que no había ninguna ambulancia equipada para hacer el traslado. A una tragedia como esta no hay que agregar nada. Si a cualquier ser humano con un corazón en el pecho un caso tan triste le parte el alma, se sobrecoge uno aún más al pensar en los padres de esta niña, en sus familiares todos, en sus amiguitos y compañeritos de juego. ¿Cómo se le explica esto a nadie? ¿Cómo se le explica a un niño? Solamente una fe muy grande en Dios podría ahora ayudar a los que sufren una pérdida tan tremenda. Por esas ironías de la vida, ocurre esta tragedia solamente un día después de que la ministra de Finanzas y Precios de la dictadura, Macy Bolaño Weiss, hablando en el programa Mesa Redonda del pasado jueves sobre las críticas de la población por los altos precios establecidos por la llamada tarea de ordenamiento, dijera: escucha bien, hoy todos los cubanos, en medio de este proceso en el que nos estamos adaptando y ajustando a los nuevos precios, revisándolos e incluso en desacuerdo con algunos de ellos, dormimos tranquilos porque la atención médica y la educación, pese a la pandemia, están garantizadas. Fin de la cita. Ciertamente, lamentablemente, esa tan cacareada atención médica no estuvo disponible para la pequeña Nayelis. Y así, tan dolorosamente, es como se estrellan las mentiras de la revolución contra las realidades que vive el pueblo de Cuba. El dedo en la llaga lo puso el reconocido opositor Iván Hernández Carrillo, quien dijo al respecto, cito: no hay ambulancia para atender una urgencia de salud pública, pero sí hay patrullas para perseguir y detener a los activistas de derechos humanos y opositores de la isla. Para los familiares de Nayelis, mi sincero abrazo de cubano. Que Dios los ayude.
Y ya llegamos a nuestro segmento de entretenimiento. Escúchense esta noticia. En Estados Unidos, la taquilla de los cines sufre las brutales consecuencias de la pandemia del COVID-19 con una recaudación de bajo mínimos. Desde Los Ángeles, la agencia de noticias Reuters nos ofrece más detalles, quiero decir, en el siguiente informe.
If we don't do this. La taquilla americana sufre las brutales consecuencias de la pandemia con una recaudación mínima. El cierre de salas y el freno de estrenos ha provocado una caída del 80% en los ingresos de la mayor industria cinematográfica del mundo. Para encontrar un dato similar, hay que retroceder 40 años. En 1981, Superman se ponía de nuevo su capa. La secuela consiguió recaudar más de $900 millones en Estados Unidos. La película más taquillera del 2020 fue Bad Boys for Life, que comparado con el estreno de la última película, Los Vengadores en 2019, con casi $3 mil millones, evidencia la gran crisis actual de Hollywood.
We lost, all of us.
La pandemia ha obligado al cierre de los cines en todo el mundo y en grandes ciudades americanas como Los Ángeles o Nueva York, donde no se ha reactivado la cartelera. Por ello, las grandes productoras retrasaron sus mejores apuestas, esperando que con las vacunas el 2021 lleve al cine a más espectadores.
Nuevamente vamos a tener el contacto con Bobby Salamanca Jr., que nos tiene las noticias de los deportes. Bobby, buenos días, adelante.
Muy buenos días nuevamente, Adrián, y otro saludo a nuestra fanaticada allá en la isla de Cuba. Comenzamos este segundo contacto deportivo con el baloncesto de la NBA, y es que los Nets de Brooklyn, pues este lunes se superaron a los Bucks de Milwaukee 125-123, un partido muy cerrado donde quedó en evidencia el calibre del equipo de Brooklyn en estos momentos. Bueno, para que tengan una idea, James Harden, la estrella de Houston, que fue transferido recientemente a Brooklyn, encestó 34 cartones, repartió 12 asistencias. Esto se combinó con el trabajo de Kevin Durant, quien encestó 30 puntos, capturó 9 rebotes, repartió 6 asistencias, y de esta manera pues se impusieron sobre los Milwaukee Bucks, como les decía, por 125-123. En otros de los resultados de este lunes, los Warriors de Golden State visitaron a los Lakers en Los Ángeles y los derrotaron 115-113. Los Lakers, teniendo problemas para ganar en casa, tienen en el Staples Center marca de 4-4, su marca global es de 11-4. Sin embargo, mucho más ganadores estos Lakers en la carretera que en casa. Stephen Curry pues anotó 26 puntos por los Warriors durante el partido de este lunes. Los Bulls, por su parte, recibieron a los Rockets en Chicago y los vencieron 125-120. Zach LaVine encestó 33 puntos por el equipo ganador. Otro de los encuentros son los Pistons de Detroit en Miami contra el Heat. Bueno, el Heat ganó 113-107, mientras los Raptors en Toronto superaron a los Mavericks 116-93. En otro de los partidos, los Grizzlies le ganaron al Suns 108-104, mientras los Spurs de San Antonio superaron al Trail Blazer 125-104 con 20 puntos de DeMar DeRozan. Los Hawks de Atlanta, por su parte, en Atlanta recibieron al Timberwolves y le ganaron 108-97, mientras el Knicks de Nueva York recibió al Orlando Magic para ganarle 91-84. Esos son resultados de este lunes de la NBA. Y bueno, en la Liga Española y en la Supercopa de España, más que todo, este domingo, el Athletic de Bilbao superó al Barcelona 3-2. Y algo increíble, Lionel Messi fue expulsado del partido en la postrimería, un encuentro que se jugó con alargue. Antoine Griezmann anotó los 2 goles, el del Barça, que no pudo superar al Athletic, y se le escapó de la mano un título que pudiera estar muy bien ahora mismo resguardado en su propio palmarés, pero realmente se le fue de la mano este título al Barcelona, que cayó 3-2 ante el Athletic de Bilbao. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
A las 7:56, damos un repaso a nuestros titulares. El presidente de Colombia, Iván Duque, advierte que podría expulsar a diplomáticos cubanos de ese país por injerencia.
Los casos de contagio de coronavirus en Cuba siguen en aumento, mientras los ciudadanos siguen en largas colas para abastecerse de alimentos.
Impulsan la iniciativa Cuba Plural para exigir cambios constitucionales en la isla.
Miles de integrantes de Guardia Nacional serán desplegados en Washington D.C. para reforzar la seguridad durante la toma de posesión de Joe Biden.
La primera dama Melania Trump se despidió con un mensaje de reconciliación y pidió a Estados Unidos que sea una familia nacional.
Y la Organización de las Naciones Unidas pidió al gobierno de Maduro en Venezuela que dejen de acosar a las organizaciones no gubernamentales.
Radio Martí Noticias.
Bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión del Gigante Informativo de las Mañanas. En este martes, ya 19 de enero del año 2021, Estuvimos acompañándoles Teudy Giró en el sonido, Exilda Arjona en la producción, Alex Rivero en la redacción y en los micrófonos.
Y ella es Ariane González.
Y él es Paul Speed. Gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más noticias. Siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenos días.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre la inauguración presidencial del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Una cobertura en vivo desde el Capitolio de la Nación en Washington, D.C.
My fellow Americans, I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Cobertura especial sobre la inauguración presidencial, moderada por Karen Caballero y Amado Gil. Este miércoles 20 de enero, comenzando a las 11:30 de la mañana, por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.